Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años de periodismo profesional, independiente e innovador.
Después de las elecciones del domingo 11 de mayo, Cerro Largo tendrá un nuevo intendente. Se trata del actual alcalde de Río Branco, Cristian Morel, el primer alcalde que logra ser jefe comunal. Pero ese no es el único detalle singular de la elección en Cerro Largo. Agrego estos otros. Uno, si bien se confirmó el dominio histórico del Partido Nacional, ese apoyo alcanzó un nivel sin precedentes, 83% de los votos. Dos, pese a lo anterior, se rompió otra tradición de ese departamento, según la cual el jefe comunal que iba por la reelección la obtenía. No fue el caso de José Yurramendi, que perdió. Tres, con su triunfo, Cristian Morel logró imponerse sobre un factor de poder muy fuerte en tierras arachanas, el del senador y exintendente Sergio Botana.
El cambio va de la mano de todos. El cambio va de la mano de este equipo. Y el cambio va de la mano de gente que está con todas esas banderas. Va de la mano del Partido Colorado, del Frente Amplio, del Partido Independiente, de Cabildo Abierto, de todos los cerrolarguenses que quieren cambiar, del Partido Intransigente, de la gente que verdaderamente quiere terminar con este sistema de hacer política, con este sistema de que si no te ven en un acto, te cogen, de que te van a seducir con una bolsa de cobre, con una varita.
¿Cómo se explica ese resultado tan especial? ¿Quién es Cristian Morel? ¿Qué planes tiene para su gestión? ¿Cuál es la realidad de la intendencia de Cerro Largo? En los próximos minutos recibimos al intendente electo. Cristian, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenos días, y es un gusto para mí. Digo gusto en especial, y permítame en dos minutos decirte que te tengo una gran admiración como periodista, que te sigo y que por sobre todas las cosas jamás me imaginé estar en una entrevista mano a mano. Cuando el otro día me invitaban, que podía ser perfectamente por teléfono o algo, yo decía que quería estar aquí, quería conocerte en persona, y admiro mucho ese temple que tenés, esa forma de hacer periodismo. Y bueno, la verdad que quería primero que nada cortar el hielo y sacarme de adentro las ganas que tenía de expresarte esto.
Bueno, muy amable, sí. Esta entrevista la teníamos pendiente hace unos días y esperamos entonces para que se pudiera concretar que fuera acá, ¿no? Que fuera acá en el estudio, pero era más cómodo, evidentemente.
Y bueno, yo creo que primero que nada la introducción sobre mi persona va de la mano de que hoy Cerro Largo tomó la decisión de tener un cambio. Yo no me jacto de que corté esa hegemonía, que es lo más importante que lee toda la gente, esa hegemonía que muchos decían, Cristian, siempre el intendente es reelecto, es imposible, venís del interior del departamento, la estructura es muy grande, te va a comer la estructura, te va a comer el sistema, ¿por qué no esperás 5 años más? Uh-huh. Y yo me sentía preparado y me sentía que era el momento.
Vamos por partes entonces. Usted tiene 43 años, ¿verdad?
Sí, exactamente.
¿Cuándo y cómo entró en política? ¿Cómo fue su primer acercamiento a la política? ¿De dónde viene?
En realidad, mi tío era del Partido Colorado y yo me gustaba ya andar a la vuelta a los comités de mi tío hace 25 años atrás. Cuando tenía 13 o 14 años, no olvidar que la Junta de Río Branco es la única autónoma del país.
Ya hablaremos de eso. Ese es un detalle que tiene su importancia en todo este cuadro.
Y obviamente, mucha importancia la llegada mía al gobierno departamental. Desde el año 1963 está esa junta autónoma y electiva. Siempre el gobierno de Río Branco eligió su propio gobierno.
Eso viene antes, mucho antes de la ley de descentralización.
Sí, totalmente. En el año 1963. Y bueno, cuando tenía 14 años, un día me levanté y dije que quería ser presidente de la junta local. Y siempre trabajé en consecuencia mi vida entera de poder demostrarle a la sociedad, primero, mi don de organización, uh-huh, de liderar, después mi parte social. Y entonces, desde chico he sido activo en todas las áreas deportivas, sociales, culturales. Uh-huh. Después tuve que vivir 8 años acá en Montevideo trabajando en tienda inglesa, donde ahí fui encargado de la parte de elaboración de la parte de buffet de tienda inglesa, pero nunca me dejé escapar de mi contacto con Río Branco. Me iba cada 15 días.
Ahí está. Brevemente, sí. ¿A qué se dedicaba usted? Ya mencionó una experiencia laboral, su trabajo, su formación.
A ver, con 14 o 15 años ya trabajaba repartiendo fruta y verdura con mi viejo. Uh-huh. Después con 18 años me empleo en Casarone, pero zafralmente. Con 20 años me vengo a Montevideo.
Casarone, la arrocera, ¿no?
La arrocera, exactamente. Con 20 años me vengo a Montevideo. Esos 8 años los hago dentro de la panadería de Tienda Inglesa, en la parte de elaboración. Y luego vuelvo a Río Branco, tengo un puesto ambulante de venta de matera, mate, bombillas. Y con 4 amigos más hacemos una cancha de fútbol 5, de césped sintético. Pero en todo ese tiempo fui vicepresidente, secretario del Club Ecuestre porque me gustan los raíz. Fui presidente del Bay Fútbol 3 años porque me gusta el fútbol, organicé la 5K HITISA durante 4 años, siempre estuve uh-huh. vinculado, y en lo social siempre estuve vinculado.
Está claro que esa experiencia suya, esa actividad suya en lo social, le ha sido muy útil.
Total,
después,
total,
a los efectos políticos. Era bueno conocerla, era bueno tener por lo menos algunas pinceladas al respecto, ahora nos situamos mejor. Pero vayamos ahora sí a la evolución en cuanto a cargos. Usted fue electo alcalde de Río Branco por primera vez hace 10 años.
10 años.
2015, sí, tenía 33.
Exactamente. En el 2010 quise ser candidato y no se dieron la situación territorial no se dio. Creí que era un error que estaba cometiendo los que que era mi tío, que me decía que este no es el momento, y tenía razón. Ajá. 5 años después, un día me voy a hablar con Botana, le dije que quería ir al Partido Nacional en su sector. Yo no era el favorito, porque en realidad, entonces en eso estoy acostumbrado. No había hecho la interna del 2014, no había hecho la nacional, no había hecho el balotaje. Sí había un compañero de partido, una muy buena persona como es Marcos López, que había hecho todo el proceso. Uh-huh. Entonces él era el candidato oficial de Botana, el candidato oficial del intendente, del diputado en ese momento, José Urramendi. Y bueno, yo salgo 100 días antes de la interna y termino ganando, 100 días antes de la municipal y termino ganando la municipal por 600 votos. Esa fue mi primera elección.
2015.
Luego hacemos una interna y Botana nos sitúa en la lista en base a votos. Y yo quedo segundo, él asume como senador, yo asumo como diputado. Y
vamos por partes. Estaba hablando de 2019 ahora.
2019, claro.
Ahí está.
Claro.
En las elecciones de 2019 usted resulta electo diputado.
Claro, en la interna saco 3.300 votos, uh-huh. lo cual voy en octubre, Botana primero y yo segundo en el 2019, en octubre. Él el 1 de marzo asume como senador.
Y usted como diputado.
Y yo asumo como diputado. Siempre con la cabeza de volver a Río Branco.
Sí, porque, siempre. Agreguemos, justamente en el 2020, en los comicios departamentales septiembre. Y municipales, aquellos que se postergaron septiembre. Por la pandemia, que tuvieron lugar en septiembre, en 2020 usted resulta reelecto alcalde de Río Branco.
Sí,
tenía los dos cargos, ¿no?
Sí.
Tuvo que optar. Seguía como diputado, había asumido en marzo, o pasaba de nuevo a el municipio. Volvía a encarar el cargo de alcalde y opta por esto último, ¿no?
Sí.
¿Por qué?
Por la gente. Simplemente por la gente, porque en la primera elección había tenido 3.400 votos y en la segunda 6.600. Uh-huh. O sea, de 10.050 votantes que habían votado, 6.600 me habían elegido de vuelta alcalde y yo no me lo iba a perdonar jamás. Si no volvía, no me lo iban a perdonar.
Muchos pensarían que lo lógico era lo otro, subir de categoría, ¿no?
Obvio.
Pasar al poder legislativo, ingresar en el ámbito nacional de la política.
Sí, obviamente. Eso es lo que todos leían y todos los que me aconsejaban, pero mi corazón decía que tenía que volver a Río Branco. Y bueno, hice 5 años fuerte. Fui a una interna el año pasado.
También puede pensarse que aquella fue una decisión de estrategia política.
También, sí, no lo voy a negar.
Le resultaba más efectivo un cargo ejecutivo que uno legislativo, sobre todo porque, además, como quedó dicho ya, Río Branco es un municipio con características diferentes a los del resto del país. Digamos que es un municipio poderoso.
Sí, es un municipio poderoso.
Veamos.
Pero iba a gobernar una ciudad con el intendente que quería ir por la reelección, que apeligraba en su momento de que yo quisiera ser candidato, pero igual me desafié y dije, bueno, voy a ir por más que el viento sea en contra, si así el clima lo manifiesta. Pero Río Branco tiene la particularidad de ser una mini intendencia.
Veamos eso, porque capaz que desde Montevideo no lo tenemos registrado, no lo tenemos observado. ¿Qué ocurre con el municipio de Río Branco? Ya mencionamos que tiene su historia de gobierno local, que viene de 1963, tiene autonomía propia.
Sí.
A ver.
Nosotros, todos los municipios del país, que son 131, los municipales los nombra el intendente. Uh-huh. Muchas veces tienen que cargar los propios alcaldes con funcionarios que le pone la intendencia de forma obligada, y eso no es una buena práctica. En el caso de Río Branco, se nombra como una intendencia, se nombra a los propios funcionarios. Eso es una de las cosas principales. Nuestros funcionarios son nuestros, uh-huh, nuestros encargados, nuestra plantilla. Nosotros nos tenemos que basar en un presupuesto que nos manda la intendencia. A ver, en el rubro cero, ejemplo, nos manda 8, hace 48 horas nos mandó los sueldos, 8.450.000. Había que pagar 8.700.000. El resto del dinero lo colocamos nosotros para poder completar la parte del rubro cero. Tenemos nuestro propio contador, nuestro propio escribano, nuestro propio contador, lo que hace a que también el rubro de dinero es importante. El 70% de todo lo que se recauda por concepto de la tercera sesión queda en el municipio.
Eso lo anoto, lo subrayo, no es lo habitual en los municipios.
No.
O sea, acá estamos hablando de un municipio interesante.
Totalmente. Sí.
Es un municipio para hacer carrera política, valioso, ¿no?
Divino.
Tiene una población.
Sí.
Y un electorado, sí, significativo, sí, Río Branco. ¿No?
Nosotros tenemos una población de 19.500 en el último censo, duermen 19.500 personas en Río Branco, pero no es lo que andan durante el día porque tenemos el sistema de free shop, lo que nos hace a que durante el día se maneja más gente en Río Branco, porque y si hablamos de los fines de semana, más. Uh-huh. Y si hablamos en turismo, que fuimos por segundo año consecutivo la ciudad que más se eligió para salir rumbo a Brasil, uh-huh, por ese hermoso shopping que tenemos desde el año 2020, uh-huh, que permite brindar un servicio mejor, hace a que hay una población interesante. Hay un padrón electoral de 12.000 personas, votan 10.500, que este año me volvió a tocar el crecimiento, pasé de 6.500 como la 93, mi lista personal pasó de 6.500 a 7.500 en 10.000, y eso hace a 10.500, eso hace un buen electorado.
A ver, la población de Río Branco, que es la quinta parte de la población del departamento.
Sí, exactamente.
Es un dato, ¿no?
Sí.
Y el electorado, entonces, como decía, en...
Son 10.000, son, a ver, habilitado 12.500.
Porcentaje del total...
importante.
No, porque ¿cuántos
votan? Están habilitados 60.000.
Por eso, estamos hablando
60
de...
Y... Sí, 60.000, 60.500 por ahí.
Todas estas razones me llevaban a mí, y creo que a otros, a sacar esa conclusión, de que aquella decisión suya de dejar a un costado el cargo de diputado y volver, sí, para un nuevo periodo como intendente de Río Branco, tenía su elaboración política detrás.
Pero
¿no?
Mire que fue bravo.
A ver, ¿por
mire
qué?
Que fue bravo. Y porque no se daban algunas, no se dieron algunas políticas en materia de infraestructura. Ejemplo, nosotros dependemos en su 100% de la bituminización del pueblo de parte de la intendencia.
En ese plano, sí.
Y sí, en ese plano fue muy difícil. Se prometieron 400 cuadras para Río Branco y solamente se hicieron 60. Pero después nosotros tuvimos la capacidad de sacar adelante cosas que ni la propia capital tiene. Pudimos hacer la única piscina del departamento, la inauguramos hace 90 días, pudimos hacer el único estadio de fútbol, lo inauguramos hace un año y medio, hicimos la única villa hípica del departamento, la inauguramos hace 2 años, hicimos el único polideportivo del departamento, lo inauguramos hace 2 años y 9 meses. O sea, hemos hecho políticas deportivas, culturales, que nos permitió, con dinero nuestro, con dinero que llega del Fondo de Incentivo de los Gobiernos Municipales, con empresarios que nos han ayudado muchísimo. Hay empresarios que han apostado, los dueños de los free shop han apostado en el crecimiento de la ciudad, y eso no es un hecho menor.
Mm. Usted mencionó al pasar algo de la relación con el gobierno departamental. ¿Cómo fue en estos 10 años?
Hubieron momentos difíciles. Si bien hubieron momentos de mucha charla, de mucha comunicación, nunca se cortó la comunicación, pero sí hubieron algunos puntos letales que fueron, en un momento, la falta de dinero que nos hizo postergar el pago de los salarios en el año 2023, lo cual a mí me dolió mucho por los municipales. Fue víspera de un turismo. Los municipales quedaron prisioneros todo turismo del cobro de sus saberes, y luego lo que fue la parte de bituminización. Luego me pasó la no firma de un convenio con la Secretaría Nacional de Deportes por $50.000 que tuvimos que sacar de las arcas nuestras para poder terminar la piscina. Pero después también hubieron cosas buenas, no lo voy a negar. Hubo un fideicomiso firmado por el intendente para que llegaran $200.000 a Río Branco. Nunca faltó el dinero, no siendo ese mes, nunca faltó el dinero para los sueldos. Nosotros siempre tuvimos que completar el resto, pero digo, hubieron momentos que fueron un poco difíciles. difícil.
¿Y esos, esos momentos difíciles respondían a diferencias políticas?
Sí, claro. Sí.
¿Diferencias políticas entre blancos?
Otros lo van a negar, pero yo soy un tipo muy auténtico y muy real. El sábado estuve en la convención de Alianza País y dije lo que sentía y lo que me parecía que debía decir. Y yo no puedo ser hipócrita ahora decir que no era por temas políticos. Se dieron, aterrizaron con una política de vivienda de 75 viviendas y no nos dieron participación a nosotros, a dónde se instalaban y si el lugar que la iban a instalar, a lo mejor la municipalidad tenía que poner el terreno. Y era en la puerta de mi casa, todos los días amanecía, me levantaba y tenía la construcción de 70 viviendas que no sabía ni cómo se había hecho el análisis, de que no sabía ni cómo se habían entregado. Eso me dolía muchísimo. Los últimos 20 días la intendencia aterrizó en un barrio,
ahora,
Barrio Branco, sí, ahora hace 25 días antes de las elecciones.
Ajá.
Aterrizó en un barrio con maquinarias para reformar un barrio que no estaba ni fraccionado, que no que, o sea, esas cosas, esas prácticas que no son buenas, pero bueno. El mal nunca supera el bien.
¿Pero qué implicaba eso? ¿Que no se lo quería a usted creciendo? ¿No se lo quería a usted, digamos, teniendo mayor predicamento entre la población? ¿Era algo de eso?
Usted es un hombre inteligente y sabrá que no hay otra lectura que no sea esa.
No, porque la otra cara es, ¿usted cómo se plantaba frente a la gestión de la Intendencia de Cerro Largo? ¿Qué opinión tenía de la Intendencia de Cerro Largo?
Hice mi campaña, y lo sigo repitiendo, en base a una gestión propia, que la compararan con la gestión del intendente. Y creo que eso fue lo que eligió la gente cuando mi eslogan era, si querés cambiar. O sea, era algo que no era muy invasivo. Si querés cambiar, Cristian Morel, intendente. Si querés cambiar, tenés la opción porque tenés dos gestiones arriba, y creo que Cerro Largo tuvo esa oportunidad. Tenía dos gestiones para votar.
Sí.
Y bueno,
eligió. No, pero usted también planteaba críticas. En este fragmento de discurso que escuchábamos en la introducción aparecían, por lo menos ahí aparecían, la gente que verdaderamente quiere cambiar con este sistema de hacer política, con este sistema de que si no te veo en un acto te corro, o que te van a seducir con una bolsa de Portland. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué era lo que usted objetaba?
Ahí me voy, no a la gestión, sino me voy a la forma de hacer política, que es la que quiero cambiar. A mí me pasó que en diciembre del 2000, del año pasado, nos despidieron nuestra candidata alcaldesa de Fraile Muerto, con 17 años de trabajo en la intendencia, sin una falta, y yendo todos los días a Ramón Trigo haciendo 15 kilómetros en su auto, porque en la elección pasada había sido candidata al sector de Pablo Duarte. Y en esta campaña había sido candidata, iba a ser la candidata mía en Fraile Muerto. Bueno, con 17 años de trabajo, ella fue despedida de un día para otro, le avisaron que se tenía que presentar y firmar la despedida, que quedaba despedida. Esa es una forma de hacer política, que por más que me la nieguen, cae de Maduro. Y cuando digo la bolsa
de forma de hacer política en la que los nombramientos o los despidos están vinculados con razones políticas, incluso políticas internas del partido.
Y es, a ver, el que lee la cosa de otra manera está haciendo o hace otro análisis, está faltando con la verdad. Esa es la realidad. Mm. Cuando hay una persona que de un día para otro se la despide sin tener un porqué y estando a 10 kilómetros de su municipio, y donde el alcalde propio Ramón Trigo, yo lo llamé al alcalde y le digo, me acuerdo el 6 de diciembre, no me olvido más, lo llamo y le digo, Pipina se llama, le decimos Pipina, se llama Marisa. ¿Cómo anda, Mechaca? ¿Cómo viene siendo estos tiempos de Pipina por ahí? Hace 4 años, espectacular, tremenda funcionaria. Bueno, te aviso que queda despedida. Fue despedida hace un rato. Y le toma sorpresa al alcalde, que es el que estaba encargado de ella, no es otra que por ser.
Y en cuanto a nombramientos, ¿hay un exceso de funcionarios en la Intendencia de Cerro Largo?
Sí, hay.
En designaciones que, que en definitiva solamente tienen detrás pago de favores, etcétera.
Hay 1.655 funcionarios donde se debe funcionar con 1.400 y 410 ONG, donde con 300 ONG ya es suficiente. No porque lo diga yo, sino porque lo dice el sistema. Del rubro cero, donde dice la parte económica, en los meses de octubre, noviembre y diciembre se les descontó, perdón, no se les pagó rendimiento ni hora extra, no se los dejó hacer tampoco las horas extras a los funcionarios. O sea, cayó por su propio peso de que el rubro cero está totalmente cedido. Pero pasó ahora, hace 48 horas, ayer me llamaron muchísimos funcionarios que se le había sacado el rendimiento, que se le había sacado compensaciones, y es real. Si no se le hubiera sacado el viernes compensación y rendimiento, no estarían. Y hoy hay un audio que se viralizó anoche, donde un jerarca de la intendencia le dice a los funcionarios de la ONG que no vayan a trabajar de hoy hasta el 5, porque no se les pagó los sábados del mes, de este mes que pasó. Y no se les pagó, primero que nada, porque creo que les avisaron que no le iban a pagar más de cierta cantidad de dinero, y principalmente porque no hay dinero. Si hubiera dinero, yo sé que tanto el intendente Gamarra como el director de Hacienda Rafael hubieran autorizado el pago. No hay dinero, no hay dinero.
¿Y no hay dinero por qué? ¿Porque la plantilla es desmesurada? ¿De eso está hablando?
Y sí, no hay otra. No hay otra lectura. Si falta dinero es porque está mal manejado el dinero. Y si falta el dinero es porque se utilizó el dinero en otra cosa.
¿Quién es Cristian Morel, el intendente electo de Cerro Largo, que sorprendió con su triunfo en los comicios del 11 de mayo? ¿Qué razones están justamente detrás de ese resultado? ¿Qué tipo de intendencia propone para el periodo que ahora se iniciará el 10 de julio? Con él seguimos conversando en unos minutos en la entrevista de hoy.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy. En Perspectiva, Emiliano Cotelo.
Estamos con Cristian Morel, que tiene 43 años, es el intendente electo de Cerro Largo, pertenece al Partido Nacional, fue alcalde de Río Branco en dos periodos, 2015-2020 y 2020-2025. En 2020 fue electo como diputado, pero renunció a la banca de la Cámara de Representantes para postularse de nuevo en el municipio, cosa que, quedó claro, logró en aquella ocasión. Vayamos ahora a la elección misma, al 11 de mayo. Yo daba algunos datos hace un rato. El Partido Nacional se impuso con más del 83% de los votos. Algo nunca visto, ¿no? Nunca. Ya sabemos que Cerro Largo es blanco, ya sabemos que Cerro Largo siempre tiene al Partido Nacional como el más votado a nivel departamental, pero esta vez se alcanzaron números que no tenían precedentes. Sin embargo, pese a ese apoyo abrumador que el Partido Nacional tuvo en las urnas, el intendente que buscaba la reelección no ganó. El ex intendente Yorramendi no logró su objetivo. Y el que fue electo ahí, dentro de los blancos, el otro nombre, fue el suyo. ¿Qué explicación tiene para esto? ¿Cómo lo analiza usted?
Creo que hubieron diferentes episodios que lo hicieron llevar al gobierno que buscaba la reelección, no permitirle la reelección. No fue un hecho menor que en el gobierno que deja y que me toca a mí recibir, primero que nada hubieron 3 o 4 procesados por diferentes materias y por diferentes cosas vinculadas directamente a la intendencia. No fue un hecho menor de que no hubo una obra de impacto en lo que fue la estructura de la ciudad. Sí hubieron algunos proyectos como el de la zona norte, que fue importante, pero después un alto porcentaje de las calles de Melos estaban alicaídas. El sistema de recolección dejó mucho que desear. No hubo una intervención importante en los espacios públicos. Se prometieron cosas que no se cumplieron. Y después, obviamente, lo que cayó y fue letal fue el mal manejo sobre los dineros públicos que quedaron en evidencia, como te decía, en el año pasado y ahora nuevamente en lo que fue el salario de los municipales, que quedó como la primera evidencia. Y después que, bueno, yo me hice de parte de los números y hay una deuda actual que supera los 350 millones de pesos, que es la que vamos a heredar y que nos va a obligar a hacer algunos cambios. Entonces esas cosas la gente las fue leyendo. Y hay cosas que no son menor. Ayer veíamos pizarrones y a mí me preocupa. Ayer 5 comercios de Melo pusieron pizarrones. No se aceptan tickets municipales. En un departamento donde el ticket municipal supera los 1.800 pesos y es re importante para los funcionarios municipales que ganan muy poco dinero.
¿Y por qué no los están aceptando?
Y porque no les están pagando. Ah. Y no tienen espalda para soportar.
Pero entonces hay que entender que la interna del Partido Nacional, que lo que el Partido Nacional ofrecía como candidatos se convirtió en la polarización, sí. Que la población se volcó ahí. Sí. Porque quiero ver estos números. A ver, en octubre el Partido Nacional tuvo el 44% de los votos. 29.645. Pero en mayo, como que dicho hace un rato, casi duplicó aquella votación de las elecciones nacionales, ¿no? Sí. Pasó del 44 al 83%. Y por otro lado, ¿qué pasó? El Frente Amplio se desplomó de 32,5% en octubre a 9,7% en mayo. Entonces, Una versión que circula con fuerza dice que su victoria se debe en buena medida a que muchos cerrolarguenses que votaron al Frente Amplio en las elecciones nacionales, en mayo optaron por acompañar su candidatura.
Y obviamente que esa es la lectura más práctica y más fácil, donde hubo una baja electoral tan importante por parte del Frente. Entonces, yo había sacado 12.000 votos, casi 12.000 votos en octubre, yo personalmente la 93, y nos fuimos a 29.100, o sea que crecimos más o menos 16.000 votos, o sea, 16, 17.000 votos crecimos. Y el Frente Amplio bajó 22.000 votos, o sea, en realidad si esos 22.000 votos, 17.000 les habrán venido para mí. No, hubo gente del propio Partido Nacional que hizo crecer nuestra fila. El compañero Federico Pica, que había sido candidato a diputado, estuvo en nuestra corriente, trajo sus votos del Partido Nacional. El compañero Federico Perdomo, que tuvo sus votos como candidato a diputado dentro de octubre, trajo sus votos a nuestra candidatura. La compañera Marcela Licha, que estuvo también dentro del electorado de octubre, aparte mío y de Botana, vino hacia nuestro lado, o sea que no todos los votos del Frente vinieron hacia mí, sino que hubo un corrimiento del propio Partido Nacional hacia nuestro lugar.
No, pero yo estoy tratando de entender por qué el Partido Nacional creció tanto.
Ah, bueno, sí, eso en realidad creo que la polarización de nosotros dos, tanto mía como de José, y la seducción de votar una gestión o una u otra, nos hizo a que vinieran a votar, porque no me votaron a mí, los del Frente no es que me votaron todas a mí, algunos también votaron a José, o sea, también les gustaba la gestión de José, pero yo creo que habían dos candidatos que tenían una gestión arriba de la mesa y eso hizo a que los hicieran elegir dentro del Partido Nacional.
Acá tengo en el mensajerío de WhatsApp, tengo algún caso de votantes colorados de Cerro Largo que también lo votaron y que están conformes con que usted sea el nuevo.
Y el Partido Colorado tuvo 8.000 y bajó 600.
Ah, entre octubre y, sí, claro. Y ahora.
O sea, también esa lectura también no hay que dejar de hacerla. Y sin embargo, el Partido Colorado, o sea, las listas fuertes, las listas que se armaron dentro del Partido Nacional porque habían dejado nombres reservados, que era la de Gustavo Silvera, que era la de John Kennedy Rodríguez, esas fueron a cara descubierta, digo cara descubierta porque armaron una lista dentro del Partido Nacional para juntar votos para el intendente que dejaba el gobierno. El ex diputado, miren que era grande. El ex diputado Wilman Caballero armó su propia lista dentro del Partido Nacional, o sea, desde el otro sector estaba el senador, estaba el Partido Colorado con tres listas, estaba Cabildo con una lista, yo tenía a Santiago en nuestro sector, pero ellos tenían el sector más importante de Cabildo en materia de votos. No fue fácil. Me voy acordando y me voy dando cuenta de lo difícil que fue.
La semana pasada usted anunció que cuando asuma como intendente, la directora de turismo será Lisette Ruiz,
sí,
que fue uno de los tres nombres que el Frente Amplio llevó como candidatos a la intendencia de Cerro Largo y que es, por otro lado, diputada suplente, sí, ¿no? Esa resolución no es una señal de que aquella interpretación, de que ese vuelco Frente Amplista hacia su nombre tuvo algo que ver.
No, bajo ningún concepto, y está bueno el análisis que tú lo haces y que me des la oportunidad de explicarlo. Yo no fui a hablar con el Frente Amplio para ofrecerle el lugar a Lisette, fui a decirle a Lisette que la veía con el perfil para que liderara el turismo de Cerro Largo y fui a comunicarle a la mesa del Frente Amplio que le había ofrecido a Lisette ese lugar, y dos veces la vi a Lisette, un día que hicimos un debate y el día que fui a su casa a ofrecerle, y estoy seguro que no me va a defraudar y que va a estar a la altura de lo que el turismo de Cerro Largo necesita, que es difundirlo a nivel nacional. Para nada, por eso creo que la mesa del Frente Amplio sacó un comunicado donde, no era que no respaldaba, pero prácticamente era eso, donde el MPP dejó algo en evidencia parecido.
Sí, sí, se ha hablado desde el Frente Amplio de que la aceptación del cargo es una decisión personal.
¿No? Hay que bien claro que no hubo ningún tipo de acuerdo, si no, hoy el Frente Amplio tendría que estar anunciando otra cosa, el MPP tendría que estar anunciando otra cosa.
Ajá. ¿Pero usted piensa armar un esquema multipartidario?
Sí, porque lo prometí.
A ver.
Si hubo algo que prometí fue que íbamos a generar un Cerro Largo entre todos, y la primera señal que di fue esa. Antes de ir a hablar con mis propios compañeros del partido, fui a ofrecerle de buena manera la encargatura de algo tan importante como es el turismo del departamento, y ahí dejé demostrado. Y después al Partido Independiente también ya lo involucré en un sector del gobierno. siempre en sectores que yo considere de que pueden demostrar su capacidad. Yo sé que dentro del Partido Independiente hay un sector que puede mostrar la capacidad en una parte que la semana que viene lo voy a nombrar. Hay otro sector del Partido Colorado que lo vamos a invitar a que formen parte. Pero después hay mucha gente que no tiene nada que ver con la política, que también van a encabezar diferentes encargaturas.
A ver, la semana pasada usted anunció los directores generales que lo van a acompañar, pero en ese momento dijo que ya estaba tomada la decisión de quién será el secretario general y la dejó en el misterio.
Pero que no la comunicaba.
Que no la iba a comunicar todavía. ¿Por qué está manejando ese cargo en particular, el del secretario general, de esta manera?
Porque hoy cumple una función importante y por orden, y creo que es lo correcto. Yo necesito que el primero comunique en su lugar, para después yo comunicarlo de que está desafectado de ese lugar y que pasa a ser el secretario general de la Intendencia. Por la duda de cualquier cosa, creo que era de mi parte muy irresponsable si en ese momento yo lo nombraba.
Porque lo que ha trascendido es que usted está hablando de Pablo Duarte, ¿no?
Y bueno, que siga trascendiendo. Que siga trascendiendo.
Ya fue candidato en 2020, ¿no?
Fue candidato, ya fue secretario general de la Intendencia, ya fue intendente durante 6 meses, ya fue director de gestión social, o sea, es el actual director de CUDIN.
Ah, bueno.
Del Centro Uruguay de
Ahora Tecnología. Los oyentes pueden estar atando cabos, ¿no? Pablo Duarte, el director del CUDIM, el sí. Centro Uruguayo de Imagenología Molecular.
Sí, es ese. Es ese. Ha tenido lugares muy importantes y tiene una capacidad gigante. Estamos hablando de Pablo Duarte, usted me preguntó quién era Pablo Duarte. Yo no dije todavía que fuera el secretario general, que quede claro. Usted me tiró ese nombre y yo le dije quién era Pablo Duarte por si no lo conocía.
Pero ha trabajado con él, políticamente
sí,
ha trabajado
claro,
con él.
Sí, claro, es mi segundo. Es con él quien completamos la fórmula, es con él quien en la interna salimos a batallar una dura y larga periodo electoral, y yo no lo dejé a pie hace 5 años cuando fui su segundo y él no me dejó a pie ahora cuando le tocó ser mi segundo.
Enseguida completamos la entrevista con Cristian Morel, intendente electo de Cerro Largo, para conocer justamente algunos de los lineamientos que van a caracterizar a su administración.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias. Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años de periodismo profesional, independiente e innovador.
Desde la audiencia nos anota una coincidencia, dice Laura, que el artista de la semana es habitante del Lago Merín desde hace muchos años. Sí, se refiere a Fernando Estebanazzi, cuya obra comenzamos a exponer en el día de hoy. Son varios los cuadros que tendremos, uno por cada día. Pero sí, él dice que tiene 3 lugares en el mundo en donde vive, trabaja y piensa. ¿Cuáles son? Paso de los Toros, donde nació, Montevideo, a donde viene con frecuencia, y Laguna Merín, donde pasa una parte importante del año.
Lagunero.
¿Cuáles son los principales desafíos que tiene su gestión para los próximos 5 años?
Primero, no defraudar a la gente que votó un cambio y que por primera vez se arriesga a cambiar, el seguir un modelo de gobierno como se ha hecho en muchos tiempos. La transparencia, por sobre todas las cosas, continuamente estar en contacto con la gente, no apartarse de la gente, ser un gobierno cercano a la gente, que ese es un gran desafío que nos hemos puesto. Y después, obras, muchas obras y, por sobre todas las cosas, estar continuamente mostrándole a cada uno de los cerros larguenses. A ver, acá hay una cosa que yo no la quiero dejar pasar. El tema, y por eso fue parte del triunfo, yo no gané más que en 2 alcaldías. 14 alcaldías ganó el otro intendente, el otro candidato, José.
Va a tener que cohabitar con esos otros alcaldes.
Con esos otros compañeros, porque son compañeros, porque he pasado estos 5 años con ellos y entonces tengo un gran desafío. No fallarle a la descentralización. Yo fui presidente del plenario de municipios de todo el Uruguay en el año 2023. Visité 97 municipios de 119, de 124. Fui a España representando todos los municipios del Uruguay a estar en 15 municipios. he estado en municipios de Paraguay, Chile, Argentina, por otro proyecto que ganamos que es Mirada Ciudadana. He visitado mucho de descentralización, me encanta, no puedo fallar.
Cuando hablo... Bueno, y usted mismo se ha quejado de los malos momentos que pasó siendo alcalde.
Totalmente.
Con decisiones que se tomaban desde la intendencia de su propio departamento y de su propio partido. ¿No?
Hubieron dos alcaldes que fueron bastante afectados, que fui yo y fue el de Plácido Rosa. El de Plácido Rosa va a ser el director de descentralización. Fue el que nombré el otro día, Diego Fernández. Y el de Plácido Rosas es cuarto en la lista de la plancha que tenemos, es el cuarto. O sea que estamos obligados los dos a llevar una buena descentralización. ¿Por qué va Diego ahí? Porque yo voy a ser el intendente de todo Cerro Largo, de la capital y de todo. ¿Por qué está Diego? Porque tiene que tener la capacidad de no mantener ninguna desigualdad con ningún municipio. Entonces lo que...
Acá tiene una promesa importante, ¿no? Un trato armonioso con todos los municipios.
Total. Y saber que en aquellas federaciones, porque Cerro Largo tiene una particularidad que fue algo muy importante que se creó hace 10 años, que es la Federación de Alcaldes, donde una vez por mes nos reunimos todos los alcaldes con el intendente y el secretario general para delinear diferentes realidades. Y los hacemos en cada uno de los pueblos, nos toca ir a diferentes pueblos, hacemos una ronda, y creo que eso es muy importante. Eso yo no puedo defraudar. Pero claro, acá hay dos cosas. Cuando tú me preguntabas cómo va a ser nuestro gobierno, acá hay que hacer mucho hincapié en la capital. Porque los pueblos, teniendo alcaldía, teniendo municipios, se vienen manejando muy bien. Fueron todos reelectos los alcaldes. O sea que los municipios como que están conformes. En algunos no fue reelecto porque no fueron candidatos. Se da la particularidad de Plácido Rosa. Nosotros perdemos la alcaldía por 4 votos. Perdemos la alcaldía por 4 votos de Plácido, pero ganamos todos los concejales. O sea, el alcalde es del sector de José, solo el alcalde, pero los 4 concejales son nuestros. Para pasártelo a limpio, yo saco 300 votos en, casi 300 votos en el municipio de Plácido Rosa, y mi compañero que gana la alcaldía saca 130. Entonces se da esa particularidad que todos los alcaldes son reelectos, o sea que hay que respetar eso. O sea que en los municipios me voy a hacer eco de lo que decían los concejos, pero la fuerte apuesta y el fuerte cambio está en la capital.
¿Y qué pasa con la capital?
Y la capital,
¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué va a poner el foco ahí?
Y bueno, hoy porque tenemos que cambiar el sistema de recolección, porque Montevideo y Melo están muy parecidos. Porque los porque los espacios
no funciona la recolección de residuos en Melo.
No funciona. Porque y voy hacia la municipalización o hacia armar bien con la empresa particular que está. Hay que hacer un cambio. Los espacios públicos están todos alicaídos. No hay una política deportiva, no hay una política cultural exacta, no hay una política de educación que atrape a nadie. Entonces creo que tenemos que cambiar en todos los ámbitos. Y eso fue lo que votó la gente, ese cambio, y lo compararon, como te decía, con Río Branco. Entonces no puede ser que no hay no hubo en los 5 años una actividad cultural gratuita con espectáculos gratuitos, donde Río Branco tiene 4 por año. Río Branco le canta el chaguarón en todo su género, Semana de Río Branco, la fiesta de la cerveza artesanal. Bueno, el Melo solo se hizo una fiesta 15 días antes de las elecciones, la fiesta de la cumbia gratuita. El resto todo es pago.
Bueno, está el carnaval, ¿no?
Que y bueno, es un la única actividad que ahora están en un gran problema por el pago de los carnavaleros, por cómo se lleva adelante. O sea, es la única actividad que nosotros queremos direccionarla en base a lo que quieran los carnavaleros y no a lo que quiera yo.
A ver, ¿qué piensa hacer con el carnaval de Melo, que es toda una tradición, que implica la llegada a la capital de Cerro Largo de figuras no solo de Montevideo y otros lugares del país, sino también de figuras del exterior? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a modificar?
Juntarme con los carnavaleros y decirles si la llegada de figuras internacionales, que para mí humildemente no aportan nada, es correcta por todo lo que se invierte. Si me dicen que no, voy a seguir con el pensamiento mío, pero primero les voy a dar a ellos la posibilidad de que opinen y que me digan hacia dónde va el carnaval y hacia dónde tenemos que nosotros actuar en consecuencia de lo que digan ellos.
Hablando del carnaval, salto al turismo. Usted hace un rato resaltaba lo que le parece que todavía falta por hacer en esa materia, en ese departamento. ¿Qué es lo que se propone concretamente? ¿Por qué eligió a esta representante del Frente Amplio para ese cargo?
En una ciudad, en un departamento donde tiene turismo de compra para la llegada de extranjeros, debemos venderlo hacia afuera de mejor manera. En un departamento que tiene algo tan en particular como es la Laguna Merín, la difusión de dicho balneario a nivel nacional para que lleguen allí más turistas, si bien llegan mucho, pero también después mostrar y vender la reserva de Centurión. Centurión, mostrar y vender lo que es la playita de Fraile Muerto, que tiene muy buenas actividades, vender el turismo cultural, patrimonial. No hay que olvidarse que allí está la posta del Chuy, único y primer peaje de Sudamérica, donde se pagaba para cruzar por ella y hoy está prácticamente en ruinas. Vender la casa de Juana,
vender fue la... entre comillas, siempre, ¿no?
Vender de llegar el turismo cultural,
vender como destino turístico,
como destino turístico, vender lo que fue la casa de Rivera. Hay cosas lindas que tiene y que tenemos que vender al país. Somos el lugar, tenemos que venderlo como un turismo interno en materia de deportes y en especial en materia de caballo. Somos el departamento que más raíz tiene, el raíz es un turismo interno muy importante, somos el departamento que más criollas tiene, somos el departamento que el caballo tiene un protagonismo muy, muy importante. Tenemos allí el hipódromo de Melo, que forma parte del sistema nacional integrado de turf, tenemos allí lo que son el Centauro Polo Club, el Centro Radista, el Centro Obrero de Tupán Baé, el Club Uruguay de Fraile Muerto, el Club Ecuestre, el Club Olimar. Tenemos actividades de equitación, tenemos una villa hípica en Río Branco que debemos difundirla a nivel país de mejor manera. Va a haber un encuentro nacional de rienderos en Río Branco. Tenemos que difundir mucho más esas cosas.
¿Va a poner en marcha una auditoría en la intendencia?
Sí, claro, porque lo prometí en campaña y no porque quieran la jerga popular cortar ninguna cabeza. Quiero terminar con el mito que se instaló en el departamento, que se malgastaron los dineros porque hubieron algún tipo de desvío. Bueno, esta auditoría va a dejar en evidencia si pasó algo o no pasó.
¿Y va a servir para corregir?
Sí, obviamente, y para actuar en consecuencia.
También anunció que habrá un cambio en el organigrama de la Intendencia Departamental, con una reducción en la cantidad de direcciones y en las encargaturas. ¿Qué es esto?
Y ya lo dije el otro día de manifiesto cuando presenté los 5 directores. De 12 directores pasamos a 5 directores. Y de... lo que en el organigrama votamos el otro día, yo hablaba con José, el exintendente, sobre una mala interpretación, pero el organigrama que nosotros votamos en la Junta Departamental hace 5 años tenía 95 cargos de confianza. 95 cargos de confianza significa director, subdirector, encargado, encargado de sección, encargado segundo, encargado auxiliar, todas esas encargaturas que ahora tengo los sueldos yo en mano desde hace 48 horas, desde hace 72 horas, hacen que de esos 95 pasemos a 45 encargados. Entonces, ahí bajamos y ahorramos más o menos unos 4 millones de pesos anuales mensuales, en esa materia, bajando esos cargos de confianza.
¿Qué posición tiene sobre el proyecto de ley que está a estudio del Parlamento de nuevo y que establece que el ingreso de funcionarios a las intendencias departamentales debe desarrollarse únicamente por concurso o por sorteo?
Que está muy mal en materia de concurso, cuando ahí deja en evidencia que hasta el secretario de la intendencia tiene que entrar por concurso. Me parece una barbaridad.
Vamos a hilar un poco más fino entonces.
En ese proyecto de ley queda demostrado que hasta el secretario general tiene que entrar por concurso.
Para usted hay un exceso.
Y obviamente.
Bien, pero
imagínate tú que yo contigo de secretario general que te conocí porque ganaste un concurso. ¿Qué confianza te puedo tener cuando hay que saber que el secretario general verdaderamente no es un tipo que tuvo la inteligencia de sobrepasar un concurso que capaz que otro no lo pudo porque no tuvo, no es la capacidad, porque la palabra capacidad en un concurso yo no me la llevo. A ver, yo hice concursar a 3 personas dentro de mi municipio para cambiar el escalafón, de peón administrativo. El que mejor puntaje llevó, después que ganó ese lugar, fue el que peor pasó a atender al público. Lo tuve que sacar del sector y ponerlo en el sector administrativo en otro lugar, porque se equivocó y se enredó con los aplausos, y empezó a tratar mal y empezó a no tener la mejor gestión.
Entonces, ¿cuál es la
solución? Sí, el sorteo. Para algunos cargos que no son de confianza y sí que son el de peones y el de alguno cargo. Pero lo hice en el municipio de Río Branco. Sorteé, por eso me animo a decir que algunos cupos deben y tienen que ser por sorteo. Eso estoy totalmente convencido. El concurso me deja en duda.
Ajá.
Muchas dudas me deja.
Sí, desde el Partido Nacional hay rechazo, hay matices o hay diferencias profundas con este proyecto. ¿Usted se planta en qué posición,
digamos? En la posición de que hasta por sorteo, una cierta cantidad de cupo, totalmente de acuerdo, porque lo dije en campaña política sin pereza.
No, porque teniendo en cuenta justamente la crítica que usted ha hecho al manejo en la Intendencia de Cerro Largo de las contrataciones, de la incorporación de funcionarios, Podía pensarse que usted estuviera plenamente de acuerdo con una iniciativa como esta.
No, porque en Río Branco tuve 13 encargados, los nombré de forma directa y los 13 encargados en estos 10 años no me han defraudado ninguno, no ha pasado ninguno por fiscalía, no ha pasado ninguno por ningún, no ha estado ninguno en tela de juicio. O sea, hay que tener la capacidad de elegir las personas correctas para el lugar correcto. Eso sí, los 13 encargados de Río Branco, ninguno tiene lista política ni es político. Eso que quiero que quede claro. Hoy, los 12 directores que tiene la intendencia, todos fueron políticos, todos estuvieron en listas políticas. Ahí capaz que está el error. Y yo estoy tratando de armar un equipo que no sea netamente político, que hayan cargos de tecnicaturas. Lucy La Rosa nunca encabezó una lista en Cerro Largo y es una de las técnicas más importantes que tiene este grupo y que ha tenido el departamento de Cerro Largo. Está por su capacidad. Federico Pique y Federico Perdomo están por su capacidad, pero está bueno, encabezaron una lista y quizás lo puedan tomar por ese lado. Diego Fernández es un alcalde que deja su actividad y va a donde no va. A la dirección de salud, va a la dirección de descentralización porque tiene conocimiento. El director de obra jamás estuvo en una lista, jamás. No es partidario de, bajo ningún concepto, encabezar nunca una lista y va a ser el director de obra de todo el departamento, pero viene de una obra en Río Branco histórica.
Está bien, usted lo está planteando en términos conceptuales, pero el proyecto no va tanto a esos cargos, va a los ingresos de funcionarios de la plantilla de las intendencias.
Sí, pero yo considero humildemente que todos tienen que ser de confianza, porque si el peón que sale al día a día a defender y a cuidar las herramientas de los contribuyentes, si sale uno que entró por sorteo y anda a la patada con la pala, a la patada con la carretilla, no le da pelota a la Portland que la abrieron un viernes a última hora y de repente la deja en un lugar que no da pelota, o sea, todos tienen que ser de confianza. El administrativo que de repente no controla la computadora y no le da pelota a nada, todos tienen que ser confianza. Y la confianza va por el compromiso con la tarea que uno le designa. Te puedo obligar hasta el último momento. Ajá. Y que tú no me vengas y no, yo entré por concurso, a mí acá nadie me va a sacar, entré por concurso, que es muy común eso. A mí me pasó con ese administrativo el día que le dije, vos, capo, no te ponés la 10 en esto. Yo de acá no sé que no me podés sacar. Ah, muy bien, perfecto, excelente.
Así que esta discusión da para bastante más.
Sí, mucho más.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.
Cristian Morel, intendente electo de Cerro Largo por el Partido Nacional, a partir de su gestión anterior como alcalde de Río Branco en dos periodos. Gracias por acompañarnos esta mañana.
El agradecido soy yo. Una gran experiencia para mí estar conversando contigo y con todo este equipo, y bueno, en especial a quien hizo todo nuestro nexo y me estuvo hasta ayer preguntando ciertos datos, una amabilidad increíble, y bueno, la verdad que muy agradecido a la invitación y espero volver pronto para contar cosas lindas de mi departamento y en especial para contarte cosas de este cambio que votó Cerro Largo y que verdaderamente quiero plasmarlo en el territorio.
Volvemos a conversar en cualquier momento. Sí.
En perspectiva. Ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X.